32 minutos. Saludo cordial para todos los héroes de la patria y para todos los colombianos que están ubicados en las diferentes regiones del país. A propósito de este tema que tiene que ver con la prosperidad, con el reconocimiento de sus necesidades, pero particularmente con el apoyo del Gobierno Nacional y el Departamento para la Prosperidad Social, que busca mejorar la calidad de vida de los colombianos. Andrés Tamayo, muy buenos días.
Saludos para usted, Nidia, y para todos los oyentes de las emisoras del Ejército en el país, especialmente a los beneficiarios de los múltiples programas del Departamento para la Prosperidad Social, la gente de Más Familias en Acción, de Jóvenes en Acción, de Empleo Temporal, en fin, todos aquellos que están recibiendo con mucho agrado todo lo que el Gobierno Nacional tiene para ellos desde Prosperidad Social.
Y definitivamente estamos en una época preelectoral, estamos próximos a lo que será el próximo 25 de octubre, cuando todos los colombianos iremos a las urnas. El llamado, como siempre, como lo hemos venido haciendo reiterativamente, es para que todos los colombianos lo hagan de una forma libre, transparente, tranquila, y que no permitan que situaciones que no tienen que ver justamente con esa legalidad del voto se sigan presentando en todo el país.
Porque seguimos recibiendo las quejas, las solicitudes de los ciudadanos en diferentes regiones del país, donde les dicen, mire, si usted no vota por aquel, por este amarillo, azul o verde, entonces lo vamos a sacar del programa de Más Familias en Acción. Recuerde que si su hijo vota por nosotros, lo podemos meter al programa de Jóvenes en Acción. Entonces el llamado es para que las familias, las personas no crean, no coman cuento. Ustedes saben que su voto es libre, y a los programas del Departamento para la Prosperidad Social se accede únicamente con el cumplimiento de los requisitos, no necesitan nada más, así que olvídense de ese cuento, voten por quien quiera.
Y definitivamente, para insistir en esta materia, tenemos un mensaje institucional.
Recuerde que nadie puede incluirlo o sacarlo de los programas del DPS a cambio de su voto. Vote sin presiones y denuncie en la línea gratuita 018-095-1100 o al 595-4410 en Bogotá. También puede enviar un mensaje de texto gratuito al número 85594, Departamento para la Prosperidad Social. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
Y definitivamente el Departamento para la Prosperidad Social sigue trabajando en el tema de seguridad alimentaria para que todos los colombianos cultiven en sus huertas varios de los alimentos que consumen y además mejoren así sus hábitos. Se ha hecho, particularmente Andrés, esta semana una gran campaña de hábitos saludables de alimentación en todo el territorio nacional. Esto a propósito de lo que significa alimentarse adecuadamente y hacerlo de una forma efectiva, con calidad.
Y es que muchas veces se suele pensar que el problema de la seguridad alimentaria es que la gente no tiene el recurso para comprar los alimentos. Si bien es cierto, eso se presenta en algunas regiones del país, también el problema pasa por hábitos.
Sí.
Resulta que en ciertas regiones dicen, no, aquí no comemos verduras, nunca hemos comido, mis papás no comían, yo no como.
Es eso. Verdad.
Resulta que hay que enseñarle a estas personas a compartir, a cambiar esos hábitos alimentarios y alimenticios para que los niños crezcan de una manera diferente. Eso en primer lugar. Segundo, ¿cuántos espacios tenemos en el campo inclusive? Y gente que no cultiva para su autoconsumo, únicamente están dedicados a la producción, pero salen a comprar lo que la tierra les da. En eso es que ha venido trabajando el Departamento para la Prosperidad Social, y por eso, Nidia, creo que usted tiene noticias de una región del país donde se están dando estos temas.
Pues justamente en Montes de María, esto es una realidad. Las historias de Cando queremos compartirlas con los oyentes de las emisoras del Ejército a nivel nacional, porque son ejemplos de vida, son formas de aprovechar nuestra tierra y nuestros productos.
Vientos de paz y de prosperidad soplan y acompañan el paisaje de Carmen de Bolívar y las veredas y corregimientos cercanos, incluido Macayepa, tristemente célebre por una masacre. En esa zona del país, como en muchas otras, florecen y dan sus frutos las huertas caseras de la Red de Seguridad Alimentaria RESA del Departamento para la Prosperidad Social. A pesar del verano, los participantes del programa RESA llevaron hasta la Feria Agroalimentaria en el Carmen de Bolívar berenjena, frijol, tomate, ají, lechuga, rábano, cilantrillo y apio cultivados en sus huertas. Pero los frutos del programa van más allá. Al hacer un balance, los participantes reconocen que hoy tienen y aplican nuevos conocimientos. Elías Fernández.
Pues para mí personalmente es algo importante, para mí es un logro tener los conocimientos que de pronto tanto tiempo estar en el campo no habíamos obtenido, y con los técnicos aprendimos cómo hacer abono orgánico, cómo preparar los insumos. No echar químicos. He sacado un aprendizaje de sembrar, por ejemplo, hoy a los 20 días volver a sembrar. Cuando la primera siembra esté dando, ya la otra está casi, como se terminó la primera, ya la segunda está, y así siguen intercalando.
El desarrollo del proyecto también generó otros valores: amistad, cercanía y trabajo en equipo. Omar Rodríguez.
Que fue la integración que generó de pronto el proyecto, porque uno estando aquí en la región, pues conoce de mucha gente que igual que uno es campesina y está en la región, y a veces uno no tiene ese acercamiento con las otras comunidades, las veredas y eso. Entonces de pronto ahí uno, por lo menos el proyecto se fue, pues nos deja una gran amistad con mucha gente.
Y para todos queda el convencimiento que productividad es sinónimo de paz y esperanza en el futuro, incluso donde hubo violencia y destrucción.
Ok, bueno, aquí estaremos con las puertas abiertas para las entidades que quieran, venga, seguir ahí fortaleciendo estas comunidades, que después del conflicto lo que se necesita es la recuperación del territorio, porque ya nosotros tenemos la consolidación y pues tenemos la reconciliación y integración que a veces estos espacios los fortalecen.
Así, con proyectos productivos, el Departamento para la Prosperidad Social aporta a la superación de la pobreza en Colombia.
Muy bien, y a las 8 de la mañana, 39 minutos, en Colombia Nidia tenemos una invitada muy especial. Andrés, está con nosotros Inés Elvira Roldán, ella es directora de la Fundación El Nogal. Hemos hablado con ella en distintas oportunidades, en varias ocasiones, porque es una mujer además que se ha movido en diversos escenarios con temas muy sociales. Inés Elvira, bienvenida a las emisoras del Ejército, grato escucharla y tenerla en esta mesa de trabajo. Buenos días.
Muchas gracias por tu invitación, y Andrés, un gusto volver a verlo.
Muchas gracias.
Es un placer porque hemos hablado, pero ¿cuántas ocasiones hemos hablado, Inés?
Pues empezamos a hablar cuando constituimos la Corporación Mundial de la Mujer, el World Banking. Después hablamos en el Cartucho.
Sí.
Después hablamos cuando estuve en el IPES. Volvimos a hablar cuando estuve con Reinsertados.
Sí.
Y después hablamos mucho cuando era secretaria de Integración Social.
Imagínense, estamos movidos en unos escenarios, pero bien comprometidos con este tema social, ¿no?
Pero además es fundamental destacar cómo ella ha venido trabajando por el bienestar de la comunidad, pero por el perdón de la comunidad también.
Así es. ¿Qué trabaja la Fundación El Nogal?
Mira, la Fundación El Nogal fue creada en el año 2003, un día después del atentado al Club El Nogal.
Sí.
Ese fue un momento muy difícil porque hubo 38 personas muertas, de los cuales 12 eran socios, 12 eran invitados, 12 eran empleados y 2 guerrilleros. En ese orden de ideas, los socios del club al día siguiente tomaron una decisión importante, que fue crear una fundación y dentro de su objeto social tuviera apoyar a las víctimas del atentado, pero y además a las víctimas del conflicto. Desde ese año se viene trabajando en distintos aspectos, en el tema de valores, en el tema de responsabilidad social, en el tema de apoyo a las víctimas y especialmente en el tema de acompañamiento a los hijos de las personas que fallecieron en el atentado. Hemos educado 50 muchachos, en este momento hay 39 con nosotros, y como decía el Papa Francisco en estos días, los jóvenes son la esperanza.
Inés Elvira, un día después, usted nos cuenta, toman esa decisión, es decir, un día después comienza un proceso de reconciliación y perdón. ¿En qué va ese proceso hoy en día y cómo los ha transformado a todos ustedes?
Pues yo creo que ha sido muy importante, porque el club cuenta con 2.600 socios, que son los aportantes a mantener la fundación. Hace 8 años se creó un centro de pensamiento dirigido por el doctor Guillermo Hoyos. Se vienen haciendo congresos, todos dirigidos al proceso de responsabilidad social y de reconciliación. Se hizo un primer congreso con Pacto Global. Se hizo un segundo congreso sobre ética. Un tercer congreso sobre justicia transicional. Allí empezó nuestro trabajo con la Agencia Colombiana de Reintegración, en que se empezaba a hablar del proceso de paz y se empezaba a hablar de la importancia de la justicia transicional. los colombianos y yo específicamente, pues no teníamos conocimiento del contenido que ha sido tan importante. El año pasado hablamos de reconciliación en y con los territorios y lanzamos el primer premio de la Fundación del Nogal. Este año lanzaremos el segundo. Y el congreso de este año será sobre reconciliación, formación y convivencia. Creo que en el país del momento y con la ciudadanía del momento, esos son los temas más importantes a tratar. Y el premio será una invitación a los jóvenes para que nos presenten proyectos alusivos a la construcción de paz.
Señora directora de la Fundación El Hogar, ¿cómo ha sido todo ese proceso de paz, de tranquilidad y de perdón para las familias de quienes cayeron en ese atentado?
Perdonar es una acción individual. Yo creo que la gente, hay momentos en que perdona, y lo importante es que no olvide. La vida sigue, y todo aquel que perdona y recuerda sabe que no se puede repetir lo que pasó. Las familias y nosotros nunca olvidaremos a las personas que perdimos, pero también sentimos que hay un más allá, y ese más allá es especialmente de los jóvenes.
Nos ha hablado de la Colombia actual, el tema de los en la fase decisiva a la cual se ha llegado con las FARC y en La Habana, pues sin lugar a dudas la visión de que tenemos que hablar de perdón, que tenemos que hablar de olvido y que entre todos podemos construir una Colombia diferente. Difícil encontrar ese concepto en alguien que ha sufrido por el rigor de la amenaza terrorista en nuestro país.
Pero eso es lo bonito de los colombianos, que tenemos esa capacidad de mirar hacia adelante. Yo creo que todos sentimos, pues en mi generación especialmente, siempre hemos estado en guerra. Y la guerra hace parte de nuestra vida diaria, de nuestro lenguaje, del lenguaje de los jóvenes. Y todos nos sentimos que eso es normal. O sea, hay 40 muertos y sentimos que es terrible, pero no lo sentimos como sentirían otras sociedades los 40 muertos. El lenguaje que utilizamos para cosas muy sencillas, como yo lo mato, yo como el muerto, son lenguajes que reflejan un poco lo que ha vivido la sociedad. Creo que el esfuerzo que hace en ese momento el Congreso de la Fundación del Nogal es como de ser esa educación para los jóvenes en el futuro, porque no es, debe ser una educación de calidad en que haya un aprendizaje que nos pueda ser eficiente, pero también tiene que ser una educación reconciliadora y una educación incluyente.
De la que fue mi casa también, de la Secretaría de Integración Social, salieron muchos aprendizajes de cómo acercar, o la relación también que, entre el perdón, la reconciliación y la acción social, de alguna manera. ¿Cómo la ha transformado usted también ese ejercicio, venir de lo social y ahora continuar haciendo un trabajo de reconciliación?
Esas mesas de trabajo con las víctimas y con las poblaciones especiales que manejamos en ese momento son una gran enseñanza. Esas tardes enteras oyendo las quejas y los sueños de esas poblaciones me hicieron entender que hay muchos países y que si dentro de un solo país y que si no atendemos rápidamente y entendemos lo que esas poblaciones están esperando de nosotros, no vamos a tener un país reconciliado.
Las juventudes de hoy, las nuevas generaciones, ¿son distintas en materia de reconciliación y perdón a las generaciones anteriores?
Pero claro, son distintas en su música, son distintas en su cultura,
y
son
su
distintas en sus sueños, en su comunicación, en su manera de ver el perdón y en su necesidad de ser incluyentes. Oía yo al Papa en Filadelfia hablando con la familia, hablando de las tasas de desempleo de los jóvenes, y creo que si el país no trabaja en educarlos y incluirlos, van a tener un resentimiento terrible.
Hablemos del Congreso, fechas y la invitación.
El Congreso es el 5 y el 6 de octubre. Están todos invitados. Hay que entrar a la página de la fundación www.fundacionesnogal.com, inscribirse, y allí habrá 7 paneles, todos alusivos al tema. Los habrá con artistas, los habrá con políticos, los habrá con universidades, los habrá con empresarios, los habrá con jóvenes. La idea es que todos los grupos poblacionales contesten esa pregunta de cómo llegar a un país reconciliado. Tenemos como aliado, como te contaba, los últimos 4 años, a la Agencia Colombiana para la Reintegración. Nosotros sentimos que el esfuerzo de la agencia de haber trabajado con 56,000 reintegrados hace que el empresariado y la sociedad en general corresponda a ese esfuerzo, trabajando con ellos, incluyéndolos en sus vidas, incluyéndolos en sus empresas y dándoles oportunidades. Es aliada importante del Congreso, la Cámara de Comercio de Bogotá, que ha acogido un grupo importante de esos muchachos en su organización, y esperamos que los empresarios que asisten al Congreso trabajen con ellos.
Muy bien, nos piden aquí internamente que se nos puede regalar uno de la página.
www.fundacionesnogal.com.
Fundación Nogal. Tienes Elvira Roldán, directora de la Fundación Nogal. Muchas gracias por acompañarnos.
No, a ustedes por la invitación. Y Andrés, un gusto haberlo vuelto a ver.
Igual, muchas gracias. Bienvenida siempre.
8:49 minutos en Colombia.
De la mano con la consolidación. Un espacio que evidencia el fortalecimiento de las instituciones para el bienestar de la comunidad. Este lunes, a partir de las 8:30 de la mañana, de la mano con la consolidación, emisora del Ejército Nacional.
El Departamento para la Prosperidad Social sigue reconociendo cuáles son las principales dificultades que tienen los campesinos colombianos y desde luego sigue trabajando en bien de ellos. Es muy gratificante para muchos de los colombianos que están en estas regiones del país ver cómo sus posibilidades mejoran, cómo sus necesidades pues se suplen, y asimismo se sigue trabajando en diferentes zonas, particularmente con los campesinos del Catatumbo, y hay estrategias concretas.
Sí, 7 años de adversidades tuvo que soportar una mujer, Olga en este caso, una mujer luchadora, orgullosa de su origen campesino, y quien en esta etapa de poserradicación ya recibió, fíjense ustedes también, en este caso semovientes, vacas para aumentar los ingresos suyos y de la familia. Aquí traemos esto.
La estrategia para la posterradicación en la zona del Catatumbo, en norte de Santander, avanza con éxito. Los campesinos han recibido diferentes capacitaciones, además de los elementos necesarios para desarrollar sus proyectos productivos. Olga Antonia Jaimes, destacada líder campesina, nos cuenta cómo ha vivido este proceso.
Mi proyecto en estos momentos, como le dije antes, hace 7 años venía buscando, trabajando por mis medios, a través del Banco Agrario, haciendo créditos, pero la verdad que yo sola no podía hacer las cosas porque me faltaban más conocimientos. Pero con la llegada de Ascancar, el DPS, y este proyecto de poserradicación, vemos que las cosas han cambiado para mí y para muchas familias. Y lo importante de todo esto es de que ya en estos momentos logré conseguir formaciones del SENA en cuanto a compostajes, a agricultura ecológica prácticas, a mejorar las tierras, y en cuanto a los silvopastoriles, también estamos junto con el SENA, y en estos momentos ya nos hemos organizado como una asociación, que somos Asociación Agrícola Pecuaria Cerro La Vieja.
Olga Antonia sabe que el campo es su pasado, su presente y su futuro, por eso nunca dudó en regresar a su tierra a pesar de haber sido desplazada 2 veces. Desde la última vez que retornó, ha vivido el cambio en las fincas.
días.
Tenemos que cuidar esa tierra, tenemos que volver otra vez a darle lo que le hemos quitado a través de la tala de bosques, a través de las erosiones, a través de los químicos y venenos que le hemos echado, la tierra ha dejado de producir. Pero sé que nos volvemos nuevamente a la agricultura ecológica y yo sé que la tierra nos va a responder muy bien y nuestros hijos se van a quedar aquí en el campo y no van a emigrar. Amo el campo, quiero el campo y del campo no me quiero ir.
Para afirmar esta idea de Olga, el Departamento para la Prosperidad Social hizo entrega de 200 vacas a los campesinos participantes de la estrategia post-erradicación del Catatumbo para que continúen avanzando con sus iniciativas productivas y saquen lo mejor del campo.
Pues muchísimas gracias por esta información. Nosotros seguimos recorriendo el país, seguimos reconociendo cuáles son los principales problemas que hay en Colombia con respecto a la situación no solo de violencia, sino de necesidades físicas, necesidades básicas, como se les conoce. El desplazamiento cambia y afecta la vida definitivamente para muchas familias, pero muchos colombianos han resurgido en medio de toda esta adversidad. Esto para ganarle con esperanza un paso más, un cambio a su vida y desde luego alejar la muerte, como lo dicen por ahí los poetas, escribir así un nuevo capítulo en cada una de sus existencias.
Como lo mencionábamos ahora con Inés Elvira Roldán, estos procesos de reconciliación, de perdón, incluso el resurgir después de que han padecido situaciones de desplazamiento o han sido víctimas de la violencia no son nada fáciles. Por eso el acompañamiento de las entidades del Estado, incluso el acompañamiento familiar para quienes tienen el privilegio todavía de contar con sus familias es fundamental.
El horror del desplazamiento lo vivió Blanca Cecilia Jiménez, quien llegó a los patios norte de Santander desde Aipehuila junto con sus hijos. Fue una época aciaga para Blanca. Estaba buscando un hogar luego de haberse separado de su esposo y se ubicó en una finca que era un espacio de paso para los grupos armados de la zona.
Nos tocó salir huyendo por salvar la vida de mis hijos. ¿Por qué digo salvar la vida de mis hijos? Porque lamentablemente yo tuve que ver que a una de mis vecinas en fechas antes había sucedido lo mismo y ella nos suplicó que nos llevaran a su hijo, que no se lo llevaran y se lo mataron ahí. Y yo decidí que yo no quería eso para mis hijos ni quería verlos muertos.
Llegó a norte de Santander sabiendo trabajar la tierra y preparando comidas típicas del Huila. Los fines de semana encontraba el sustento para su familia vendiendo lechona, asado huilense y tamales. Pero eso no era suficiente para mantener a su familia. Así que decidió inscribirse en el programa Empleo Temporal del DPS. Cumplió con los requisitos y ahora tiene un trabajo.
Hoy firmé mi contrato de forma de corazón, agradeciéndole al DPS, agradeciéndole a la Nación esta oportunidad, porque pues como les comentaba, yo trabajo solamente los fines de semana. Los recursos que recojo pues para poder sostener a mis tres hijos, uno universitario y dos en el colegio. Esto es una fuente de ingreso nueva para mí, igual un aporte que no tenía y que a estas alturas y a esta fecha con todo el cargo económico que yo tengo es un salvavidas.
Limpiar calles, asear parques o mejorar el espacio público son maneras de embellecer un municipio, pero también son una forma de mejorar las condiciones de vida de un hogar y dar el empujón necesario a sus integrantes para seguir luchando por alcanzar la meta de salir de la pobreza.
Ocho de la mañana, 55 minutos, seguimos avanzando en esta mañana informativa del Departamento para la Prosperidad Social y el Ejército Nacional. Qué bueno poder hablar de recuperación, qué bueno poder hablar de bienestar, de calidad de vida y de estrategias de recuperación emocional. Invitados especiales, Andrés.
Sí, invitados especiales, se trata de Rodolfo Rojas Camargo, él es el enlace nacional del equipo psicosocial de la Unidad para las Víctimas, una de las entidades adscritas al Departamento para la Prosperidad Social, que como ustedes saben, cuenta también con un espacio en este programa, porque si siempre tenemos mensajes esperanzadores para las víctimas y muy concretos también sobre el accionar de esta entidad.
Pues le damos la bienvenida justamente a Rodolfo Emir Rojas Camargo, como bien lo mencionó usted, el enlace sobre este equipo psicosocial de la Unidad para las Víctimas. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días y gracias por el espacio para hablar de sobre ese tema tan importante.
Tenemos que entrar en materia. ¿Cómo funciona, cómo trabaja esta estrategia de recuperación emocional a nivel grupal que adelanta la Unidad para las Víctimas?
Pues bueno, la estrategia consiste en la posibilidad de tener un grupo de grupo colaborativo de sobrevivientes del conflicto armado que pues tienen la posibilidad pues de generar allí unos intercambios pues de sus experiencias, de su historia y de todo este pues panorama que emocional que de pronto pues en ningún otro espacio lo han tenido y no han tenido la posibilidad de poder, digamos, contar con esto. Esto es un espacio íntimo, un espacio también de confidencialidad y pues de gran respeto, digamos, frente a la temática que pues cada uno de los sobrevivientes pues allí expone. Entonces consiste pues en 8 encuentros que se hacen semanalmente, un encuentro de seguimiento que posteriormente son 9 encuentros donde pues allí se van viendo estrategias, temas que tienen que ver con la validación pues del sufrimiento, con toda la parte digamos de entender y reflexionar cómo nosotros podemos continuar con nuestro proyecto de vida y cómo poder, digamos, transformar este sufrimiento pues en cosas que potencian su día a día, básicamente.
¿En qué momento se puede decir que una persona se ha recuperado emocionalmente, que superó y ya estamos en otra fase?
Pues a ver, la estrategia cuenta con la posibilidad de que las personas, pues en estos 8 encuentros, que pues las temáticas van muy entrelazadas, van muy seguidas, generan pues digamos unas unos cambios y una sensación pues digamos de bienestar y de generar pues un reconocimiento de su sufrimiento. Y es esto de la recuperación pues es algo también muy subjetivo, muy de cada una de las personas. Cada uno pues se recupera digamos teniendo en cuenta esas posibilidades de afectaciones que pues han sufrido, que han tenido. Entonces lo más importante digamos de esta estrategia es que los testimonios que hemos recibido de las personas que de alguna forma pues han estado en este proceso pues evidencian de que la recuperación para algunas personas, su proceso en estos 8 encuentros pudo generar una recuperación muy buena para su familia, para sí mismo. En estos 8 encuentros hay personas que de pronto estuvieron en unos 4 o 5 encuentros y también se recuperaron, también tuvieron como esa sensación de recuperación. De igual forma, pues eso es una ayuda, eso es la posibilidad que pues da la unidad de víctimas para generar pues ese encuentro y esa reconciliación, esa recuperación emocional. Pero también hay personas que tienen que seguir trabajando a partir pues de esto, de esa estrategia también les abre como un horizonte, les abre una posibilidad pues para que puedan entender y dimensionar pues lo que sigue en su vida. Entonces la estrategia pues muestra que la recuperación pues es subjetiva, pero al mismo tiempo pues nos ayuda pues a seguir entendiendo esas dinámicas del conflicto.
Señor Rojas, para ponernos en los zapatos de las familias desplazadas del país, ¿cómo pueden acceder a esta estrategia y de qué manera o a dónde se deben dirigir?
Bueno, mira, nosotros estamos en casi todas las regiones de Colombia. Estamos a través pues de las oficinas territoriales de la unidad de víctimas en los puntos de atención. Tenemos como esa presencia allí para que pues las personas que estén interesadas, las personas que de alguna forma pues puedan vislumbrar o ver la posibilidad de participar, puedan acercarse allí, puedan mirar y expresar que quieren participar en la estrategia de recuperación emocional. De igual forma pues a veces no se cuenta digamos con el punto territorial. Algunas personas de pronto que nos escuchan están un poco distantes de pronto de las ciudades o de los municipios cabeceras. Entonces pues es importante que también pues acudan digamos a la línea gratuita de la unidad de víctimas para allí poder digamos tener la posibilidad de atenderlos, de también de mirar la necesidad de pronto de recurrir a la estrategia de recuperación emocional como tal.
Vamos recordando esa línea, la 018-091-1119, ahí se pueden comunicar quienes estén interesados, no solo en este proceso, sino en general en información sobre la unidad para las víctimas. Yo le quería preguntar también, Rodolfo, si bien aquí adelantamos un trabajo de recuperación emocional con las familias. En algún momento que tuve la oportunidad de trabajar con víctimas, sabíamos que también los funcionarios, los servidores que trabajan con ellas se ven muy afectados. ¿Cómo se trabaja con ellos para que en realidad fluya toda esta estrategia y puedan dar lo mejor de sí quienes también de alguna manera se afectan con todas estas historias?
Sí, ha sido todo un aprendizaje el poder, pues, primero generar un clima de bienestar y de confianza frente a los sobrevivientes, a las víctimas del conflicto armado, y también las personas que trabajamos con ellos en pro de que se pueda generar, pues, una dinámica recíproca. En ese sentido, pues, los profesionales que están allí, pues, son personas capacitadas, son profesionales psicosociales que tienen una vasta experiencia, pues, en trabajo con comunidades, con población vulnerable, con personas víctimas del conflicto armado, que generan, pues, que a partir, pues, de esta experiencia pueden generar un trabajo de sufrimiento que no genere acciones más dañosas que las que, pues, se han generado. Entonces estamos muy empecinados y, pues, también muy, digamos, comprometidos en que estas personas también tengan la posibilidad de tener una formación especial dentro de la estrategia. Personas que en nuestro proceso de formación para los profesionales psicosociales, pues, genera también, también tiene un componente que es cuidado al funcionario y al mismo tiempo cuidado, pues, frente a las implicaciones que tiene toda esta temática. Entonces, de una vez, pues, también doy la posibilidad de pronto de saludarlos a estas personas que también, profesionales psicosociales, que estamos muy comprometidos con este proceso. Somos alrededor de unos 120 profesionales que estamos en todo el territorio, con operador, desde la unidad de víctimas, estamos implementando la estrategia de recuperación emocional. Entonces, pues, tenemos dos encuentros, o un encuentro anual, donde, pues, podemos tener la posibilidad de formarnos técnicamente y tener la posibilidad también de cuidarnos emocionalmente. Y también, pues, por zonas tenemos dividido el país y hay un enlace nacional, como en este caso soy yo, en el cual, pues, tenemos la posibilidad de interlocutar permanentemente con estas personas y, pues, generar un ambiente, pues, de fraterno y de bienestar emocional, pues, para los sobrevivientes que se encuentran en los territorios.
Desde luego es muy importante esa recuperación emocional global, señor Rojas, pero ¿qué están haciendo con los niños? Niños que seguramente han tenido que pasar por circunstancias, por situaciones muy complicadas, que han tenido que ver esa violencia muy cerca en sus hogares, en las regiones apartadas, donde los grupos al margen de la ley han llegado a lesionar o acabar con la vida de sus seres queridos. ¿Esa recuperación estratégica emocional de los niños es diferente, es mucho más enfocada a que ese crecimiento no se convierta en un problema más?
Sí, nuestra oferta a nivel de estrategia de recuperación emocional, pues, tiene tres vertientes o como tres áreas. Primero, pues, la estrategia de adultos, que es, digamos, la que se ha venido desarrollando, pues, desde el 2012. Posteriormente tenemos una estrategia que se llama DIME, Dignidad y Memoria, que son para los jóvenes, adolescentes, que de pronto, pues, también han tenido, digamos, estos impactos del conflicto armado desde cuando eran niños y, pues, ahora están adolescentes o en este momento que ha surgido, pues, los hechos victimizantes. Y también tenemos una estrategia que es para niños, que se hizo la validación de su plan piloto el año pasado, y este año, pues, se está implementando ya la estrategia para niños. Claro que es un tema súper comprometido, delicado, porque, pues, digamos, la formación en la que se encuentra el niño a nivel emocional, pues, debe generar unas acciones concretas y específicas como para que, pues, no genere acciones más dañosas que se den allí, para que pueda tener un buen desarrollo emocional, para que pueda generar, pues, la posibilidad de integración frente a su familia, frente a la comunidad, y, pues, también pueda superar de alguna forma pues, las afectaciones que de pronto, pues, ya haya vivido. Entonces, como un impulso y un gran paso, pues, que se ha dado con estas tres estrategias a nivel de recuperación emocional.
Cuando uno no está metido en estos temas, digamos, siempre le quedan algunas inquietudes frente a el efecto que tiene el trabajar en grupo sobre estos temas. Esto es una segunda fase después de que uno haya hecho un ejercicio personal. ¿Puedo comenzar por la etapa grupal antes de recuperarme emocionalmente? ¿Cómo se dan este tipo de procesos?
La estrategia está diseñada de una forma que, pues, a pesar de que es un grupo colaborativo de 15 a 20 personas, el proceso de cada una de estas personas que participan es individual. El grupo es el pretexto para generar a partir de las historias de cada una de las personas que están allí, pues un referente para primero pues reconocer ese sufrimiento que se está viviendo y también esas capacidades de afrontamiento que tenemos pues frente a que han tenido muchísimo los sobrevivientes en una las capacidades pues de afrontamiento frente a todo lo que han tenido que soportar en, no en un año ni en dos, sino ya en 10, en 5 años, en 8 años, pero que todavía pues están allí. Hay personas que de pronto en la estrategia nunca habían hablado más del tema después del hecho victimizante, y este es el pretexto para que puedan hablar de esto, para que puedan generar, digamos, algunas acciones como celebrar la Navidad. Hay personas que no volvieron a celebrar su Navidad después del hecho victimizante, y a partir de la estrategia pues puede generar un espacio de, pues, de reconciliación, de esperanza, y al mismo tiempo pues hechos tan pequeños como lo que acabo de mencionar, de celebrar la Navidad, de poder aceptar la reconciliación con un hermano que hacía mucho tiempo no se hablaba después del hecho victimizante, o de su madre, o de poder generar pues otras posibilidades de vida y de esperanza frente pues a lo que se vive día a día. Entonces, en esa medida pues sí es importante tener en cuenta pues de que estos son avances que aparentemente son muy pequeños, pero que significan y dan una continuidad a la vida de estas personas enormes.
¿Quiénes integran el equipo interdisciplinario de este grupo estratégico?
Bueno, el grupo en un primer momento se inició en el 2011 con dos personas o tres personas, bueno, liderada por Elena Rondón en su momento. Posteriormente ha tenido, digamos, un gran avance pues en el equipo psicosocial. Posteriormente, pues ahora en el equipo nacional somos aproximadamente en la estrategia de recuperación emocional unas 20 o 22 personas. Está liderado por Mariana Sáenz, que es la coordinadora del equipo, y tenemos un grupo de enlaces nacionales que también lo coordina Camila Jaramillo, y al mismo tiempo pues en los territorios tenemos pues los referentes de los profesionales psicosociales como tal. Entonces pues es un grupo que ha ido creciendo, y pues ya con los profesionales, digamos, que tenemos frente al operador, pues que ya son bastantes, tenemos dos operadores que pues implementan la estrategia de recuperación emocional pues teniendo como base técnica pues el protocolo pues que se ha desarrollado pues a partir de la unidad para que pues lo puedan implementar. Entonces pues estamos más o menos atendiendo un promedio de 30.000 víctimas al año. El año pasado tuvimos este margen, para este año está proyectado también 30.000, y pues la idea es poder seguir pues yendo a donde están las víctimas, a sus municipios, a sus veredas, a generar pues este tipo de oferta que es pues un acto de esperanza, y al mismo tiempo pues de generar lazos de reconstrucción y de recuperación emocional.
¿Cuáles son los departamentos del país que mayor beneficio han recibido de esta estrategia? Seguramente ustedes los tienen de alguna manera discriminados para saber con claridad cuáles son los que más necesitan esa ayuda y de qué manera ustedes pueden ayudarles.
Pues bueno, la necesidad se da casi en todo el territorio nacional. Estamos pues ubicados en la parte, digamos, del Pacífico. Está el departamento de Nariño, el departamento del Cauca, el departamento del Chocó, el departamento del Valle del Cauca. Se encuentra también toda la costa pacífica con Bolívar, con Magdalena, con Córdoba, con Sucre, con La Guajira, y toda la parte de los llanos orientales también, pues digamos, Casanare, Arauca, está también el Meta, y la parte interior con Antioquia, todas sus ramificaciones también con todos sus departamentos, con todos sus municipios. Está toda la parte del eje cafetero, está la parte también pues digamos de la parte central, Tolima, Caquetá, también está Boyacá. Entonces la presencia es bastante, de pronto se me escapaba alguno, pero pues digamos tenemos la presencia casi.
Es un territorio muy grande, un
territorio enorme, y pues donde están también las direcciones territoriales, uh-huh, que pues digamos la presencia allí pues de generar, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Rodolfo, y para terminar, cuéntenos qué viene en el marco de esta estrategia de recuperación emocional grupal, qué viene para 2016 también, y qué sigue trabajando la unidad de víctimas en este sentido.
Pues bueno, nuestras pretensiones a nivel de la estrategia es seguir consolidando el proceso, a pesar de que pues estamos en los diferentes espacios y en los diferentes territorios, pues seguir consolidándola cada vez más, teniendo la posibilidad pues de que las personas que estén interesadas, los sobrevivientes, pues poder tener la posibilidad de llegar, de escucharlos, de trabajar conjuntamente con ellos y de ir también pues ampliando los territorios. La meta proyectada para el 2016 también son de 30 a 35 mil personas, que digamos no es que crezca, no vaya a crecer mucho, pero digamos sí es de poder seguir llevando como esta posibilidad, pues que además es innovadora dentro del campo emocional de la recuperación. Al mismo tiempo pues es una necesidad que pues que las personas pues están buscando y pues lo tienen presente. A veces hablar de sufrimiento, hablar de emociones nos cuesta trabajo y a veces creemos que es de pronto algo secundario, pero es un eje fundamental que nos mueve todos los días, en los cuales pues están allí involucrados nuestros sueños, nuestros anhelos. Y eso lo hemos visto pues cuando las personas participan en la estrategia y pues pueden dar esos testimonios de vida que pues realmente es lo que nos fortalece y nos impulsa para seguir adelante con la consolidación pues digamos de esta estrategia y poderla también dar a difundir, porque pues a pesar de que hay personas, hay territorios y que de pronto la conocen, pues también hace falta que pues más adelante más y más gente pues haga parte de este grupo.
¿Algún mensaje final?
Sí, quiero darles un mensaje pues primero a todos los sobrevivientes que nos escuchan, a todas las víctimas de pronto que están en este momento de su vida tratando de generar su proyecto de vida, darles mucha fortaleza. Este es un espacio precisamente para eso, la estrategia, que si no tienen la posibilidad ahora, la tengan pendiente para que pues puedan tener esa posibilidad pues también de participar. También a los profesionales que hacemos parte pues de este equipo, un saludo especial a toda la parte del equipo nacional, del equipo de los territorios, el reconocimiento de su trabajo que es arduo, pero pues que da beneficios y frutos. Y también pues a las familias que hacen parte pues de este grupo de personas.
Señor Rodolfo Emir Rojas Camargo, enlace nacional del equipo psicosocial de la Unidad para las Víctimas, siempre es un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos y por entregarnos esta información que no solamente es muy práctica, sino muy oportuna para muchas familias colombianas que seguramente están como en ese limbo, ¿no? Como en ese momento oscuro en el que no saben cómo avanzar, no saben cómo seguir adelante luego de situaciones conflictivas relacionadas con la violencia. Bienvenido siempre a las emisoras del Ejército Nacional.
Ok, mil gracias y bueno, saludos en cambio.
Muchas gracias. 9:14 a.m, seguimos avanzando en estos temas que desde luego tienen que ver con el Departamento para la Prosperidad Social.
Sí, la Semana Andina de la Prevención del Embarazo Adolescente estuvo en el radar la semana anterior. Recuerden ustedes que estuvimos conversando aquí con Marta Ordóñez, la alta consejera para la equidad de la mujer, sobre el tema, y justamente la gente de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema estuvo también trabajando en el tema y nos tiene algunos mensajes.
Y es bien importante destacarlos, Andrés, porque fíjese usted que desde la semana pasada estuvimos trabajando en las emisoras del Ejército Nacional en este tema de la prevención de embarazo en adolescentes. El fin de semana nuestro espacio Voces le dio la apertura a diferentes expertos en la materia y a estadísticas puntuales que realmente nos parecen preocupantes en el país y que tienen que ver con ese problema latente que hay en diferentes regiones colombianas relacionadas con el embarazo en adolescentes.
ASPE te cuenta. Del 21 al 27 de septiembre, Colombia celebró la Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente, organizada por la Comisión Nacional Intersectorial de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos, con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, se sumó a esta iniciativa dada la importancia que representa para los hogares de la Red Unidos la prevención del embarazo adolescente. La consejera presidencial para la equidad de la mujer, Marta Ordóñez, nos habló al respecto.
Nosotras desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, siendo el ente rector de la política pública en equidad de género, llevamos toda esa política pública y la normatividad a todos los territorios donde nos sea posible. Hay unos priorizados porque es donde se detecta, donde se denuncia, donde se atiende más violencia, ¿no? Contra las jovencitas y las mujeres. y veníamos trabajándolo desde el COMPES 147, pero entonces, como el COMPES se terminó, estamos intentando trabajar con las entidades para lograr volverlo a reactivar, a tener, porque es importantísimo. Eso hace que cuando la consejería tiene la secretaría técnica o está al frente de ese COMPES, pues hacemos que se haga esa articulación, conocer de primera mano qué es lo que está haciendo cada entidad, especialmente el Ministerio de Salud, especialmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el mismo DPS, obviamente, porque son ustedes quienes tienen, digamos, los recursos, quienes tienen todos los funcionarios que pues trabajando dedicados y de cabeza al tema de la prevención y también de la atención de embarazo adolescente. Y nosotros lo que hacemos es precisamente articular con toda esa normatividad que manejamos y que llevamos a todas las ciudades, municipios, departamentos, a donde nos toque, corregimientos, de todas partes estamos viajando y haciendo ese acompañamiento y sobre todo unos talleres para llevar esa normatividad que es bastante amplia para promover los derechos humanos que tienen y que tenemos las mujeres en este país, y esa es como nuestra función realmente. No tenemos más competencias de ahí, pero ustedes, las entidades, sí las tienen. Entonces, cuando entregamos la información, cuando hacemos las secretarías técnicas de muchas comisiones, de muchos comités y subcomités, más de 20, revisando todos estos temas, pues ahí es donde, a través de un tablero de control y de unos informes que toca enviar periódicamente al Congreso de la República, a la Procuraduría y a la misma Presidencia, es donde se le hace ese seguimiento, sin ser un órgano de control, pero estamos trabajando articuladamente con todas las entidades que tienen responsabilidad en estos temas, porque las mujeres estamos transversales absolutamente en todo.
Ansbe te cuenta.
9:18 y a propósito de este tema del embarazo en adolescentes, pues las mujeres colombianas realmente son muy aguerridas, son muy valientes, son trabajadoras, son luchadoras, y lo hemos mencionado ya en diferentes oportunidades, Andrés, porque son mujeres que infortunadamente han tenido bebés muy pequeñitas, de pronto por la falta de oportunidades, de pronto porque no tienen la información suficiente para saber que la vida hay que formarla con una capacitación, con una estructura mental, una estructura intelectual importante. Vienen con un problema de atrás y empieza a volverse casi, casi como una bola de nieve.
Porque también en muchos casos la prevención se limitó a la genitalización, como dicen algunos.
Pero
entonces
claro,
era un tema solo de informar sobre los métodos, sino la construcción de un proyecto de vida. Muchas niñas o adolescentes también veían en el embarazo la posibilidad de salir de unos hogares donde estaban padeciendo, también estaban siendo víctimas o de abuso o de otras conductas
violencia
completamente reprochables, y veían en eso la posibilidad de irse a vivir con alguien,
sí,
sabiendo que esto podía ser completamente peor. Entonces hoy en día lo que se busca es que esto tenga un enfoque integral, que realmente los jóvenes, a pesar de la desesperanza que los pueda invadir en algunos casos, vean las nuevas opciones de vida que tienen y decidan definitivamente no embarazarse antes de tiempo, porque este embarazo, como nos lo contaba Marta Ordóñez ayer, generalmente termina en un segundo embarazo muy cerca al tiempo.
Claro.
Entonces tenemos adolescentes todavía de 19 años con 2 y hasta 3 niños, y esto hace cada vez más difícil que ellos puedan superar los círculos o las trampas de la pobreza, como se denomina.
Es realmente muy triste, pero fíjese usted que de alguna manera todos o todas las instituciones del gobierno nacional pues están trabajando con el mismo fin. El Ministerio de Cultura ha creado una gran campaña de lectura. Seguramente ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la lectura si yo vivo en una situación bastante complicada? Claro, cuando leemos, cuando nos estructuramos, tenemos una visión distinta de lo que es el país, una visión distinta de las posibilidades que pueden tener las mujeres colombianas. Esta educación les da oportunidades de vida.
Son las oportunidades que cambian realidades, son las oportunidades que el gobierno nacional, a través de las diferentes entidades, en este caso del Departamento para la Prosperidad Social, ha venido socializando con la gente para que se informen y las pueden aprovechar para que se beneficien de procesos que promueven justamente la salud y la educación, como es el caso de programas como Familias en Acción, como Más Familias en Acción, o para quienes ya están un poco más adelante en ese proyección educativa, el caso de Jóvenes en Acción. Pero hay historias de mujeres luchadoras que hemos venido apoyando desde el Departamento para la Prosperidad Social con proyectos de generación de ingresos, de asociatividad, y qué tal si conocemos una de ellas.
No es fácil llegar a otra ciudad con una mano adelante y la otra atrás, como se dice popularmente, con dos hijos pequeños, sin nadie que le ayude, solamente mirando hacia arriba. Ese es el drama que vivieron muchos desplazados, como Olga Consuelo Rincón, quien huyó de Bucaramanga luego de que un grupo armado al margen de la ley asesinara a su esposo y después le hiciera un atentado. Tras probar sin éxito conseguir un trabajo, Olga Consuelo empezó a pelear con la vida. Sin embargo, se dio cuenta de que ese resentimiento no la iba a llevar a ninguna parte.
Y entonces un día me dije, ay no, yo que me voy a crear una asociación, yo voy a construir una asociación, yo soy una mujer líder y yo voy a construir una asociación. Empecé yo misma a buscar cómo capacitarme, a ir al SENA, a hacer cursos y aprendí a coser. Y un día me vi cosiendo en Ureña y empezando de cero, pasé experiencias duras porque yo no sabía bien manejar las máquinas y eso, los primeros trabajos, eso fue terrible para mí. Pero ahí aprendí a coser.
Olga creó una asociación de mujeres en la cual inculca la importancia de aprender a capacitarse, enseñanzas que sus hijos siguieron al pie de la letra.
Mi hijo mayor se ganó una beca de Serpi, lo paga, ahorita está en Bogotá, gracias a esas oportunidades que le dio el presidente a muchos jóvenes que no podían llegar a una universidad privada como la Javeriana, como la Jande, como... Bueno, mi hijo es uno de esos beneficiados, el mayor, y el pequeño pues está haciendo 11 grado y él también sueña con irse como el hermano. Vamos a ver cómo salen las pruebas del IFE.
Ahora con el programa Empleo Temporal, Olga Consuelo ve una nueva forma de avanzar para cumplir sus objetivos de mejorar su condición de vida.
Estoy supremamente agradecida con el DPS, con el Empleo Temporal, estoy súper contenta. Yo sé que donde mi hermano, un hermano mío me escuche, se va a poner contento porque él siempre me regañaba que yo no había podido entrar a la primera convocatoria y yo todavía ni siquiera le he hecho porque yo dije, bueno, cuando me vea con el uniforme.
De las lágrimas, Olga Consuelo Rincón pasó a las risas. Su voz ya no se entrecorta con el recuerdo de lo que le tocó vivir, porque sabe que el futuro le traerá cosas mejores para seguir avanzando con éxito. 9 de la mañana, 23 minutos. Mujeres aguerridas, trabajadoras, echadas para adelante, como le decimos a esas mujeres BIT, se les había calificado desde hace algún tiempo, berracas, trabajadoras, luchadoras, utilizando un poco este mensaje o estas palabras coloquiales que tenemos en Colombia. Hay muchas cosas por decir, hay muchos temas en los cuales trabajar, Andrés, pero qué bueno que todos los colombianos tengamos la información clara sobre a dónde acudir, qué debemos hacer, porque son muchos los colombianos que tienen problemas con la violencia todavía.
Sí, y el origen de este espacio de la mano con la consolidación tiene que ver con eso, esta alianza que hemos venido trabajando, desarrollando, cultivando también entre el DPS y el Ejército Nacional. Lo que busca es que ustedes allá en las regiones, porque es donde esta emisora justamente llega, tengan toda la información. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con las líneas del Departamento para la Prosperidad Social, la 018-095-1100. Ahí pueden encontrar toda la información que requieran sobre los diferentes programas. Si tienen alguna duda sobre los pagos de Más Familias en Acción, sobre una cantidad de temas que en el día a día ustedes van a necesitar, y para eso estamos cerca. 018-095-1100 o a través de nuestras redes sociales en @DPS Colombia también.
Bueno, quedamos entonces en permanente contacto con todos nuestros oyentes. Andrés Tamayo, nos vamos, pero como siempre la invitación es para que dentro de 8 días estén muy atentos en las diferentes regiones colombianas, en todo el territorio nacional, a todas estas buenas estrategias del Departamento para la Prosperidad Social.
Claro que sí, Nidia, y recuerden que nos vamos también como empezamos, recordándoles que no coman cuento, no se dejen engañar, hagan su voto, ejerzan su derecho al voto libremente. Nos vemos en 8 días. Chao, chao.
Síganos en las redes sociales.